Celebramos, y creo firmemente en esta palabra, celebración, a pesar de casi todo, el 75 aniversario del nacimiento de Naciones Unidas. Y queremos celebrarlo conociendo el sistema con gentes que han trabajado, que han colaborado o que lo han investigado y analizado. Hoy está con nosotras en la galería de Radio Euskadi Carmelo Angulo Barturen. Ha sido durante muchos años embajador en distintos países de América Latina. Además, fue representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, presidente de UNICEF España, director del Instituto de Cooperación ICDH y socio director de ABDC Consultores. Conoce muy bien el sistema de Naciones Unidas y es de esas personas que cree que el multilateralismo aporta soluciones. Bienvenido a la galería.
¿Cómo estáis? Un gusto saludar a tu audiencia y hablar contigo. Me da mucho gusto hablar de Naciones Unidas.
Bueno, empecemos para hablar de eso, del concepto de multilateralismo hoy día, porque quizás solo sea una sensación, pero yo tengo la sensación de que está de capa caída.
Yo creo que, como tú dices, hay que celebrar que no lo hayan extinguido al sistema de Naciones Unidas como a algunos les hubiese gustado. Quizás por eso podemos hablar más de conmemorar que exista el sistema de Naciones Unidas, que se creara hace 75 años en unas condiciones de posguerra más duras que las actuales. Como decía el otro día el secretario general, estas condiciones con el COVID, con el coronavirus que estamos viviendo, esta angustia global, se parece mucho a la del año 45. Pero no cabe duda que, como he leído en algún sitio, Naciones Unidas es una vieja maquinaria para tiempos nuevos y para nuevos problemas, ¿no? Entonces, es algo que hay que reformar, pero lo tienen que reformar los países. Tú, que has estado también dentro del sistema, sabes que cuando quieres actuar, los países te ponen frenos. Les gusta que haya una maquinaria multilateral, es decir, una maquinaria que represente los intereses colectivos, que se haga cargo de las agendas globales, que acuda a aquellos países que tienen problemas importantes y que intente acompañarlos, pero cuando quieren avanzar en el presupuesto, en la capacidad de impacto, pues ahí se les corta, se les pone un límite, ¿no? No cabe duda que los liderazgos de Estados Unidos actuales, de Rusia, de la propia China y de la propia Unión Europea disminuida, disminuida en los últimos años, tampoco facilita que el multilateralismo eficaz, porque hablamos de un multilateralismo que quizás no ha sido tan eficaz como debiera haberlo sido. Pero yo creo que ahora es más importante que nunca. Si no tuviéramos un sistema global, habría que crearlo. Ya hay tendencias xenófobas, nacionalistas, que miran solo hacia adentro y que creen que una enfermedad global como esta se puede resolver nacionalmente, por poner un caso muy concreto, ¿no? Sí. Por lo tanto, qué bueno que exista, pero tiene que reformarse, tiene que adaptarse. Y los países tienen quizás que llegar, lo decía el secretario general otro día en su discurso, a un nuevo contrato social interno, porque las claves de sociedad han cambiado, pero también a un contrato social internacional que aligere, por una parte, haga más eficaz y quizás focalice el sistema multilateral hacia cosas muy concretas.
En ese contexto, tenemos la sensación de que tiene respuesta para algunas cosas más el sistema que para otras. Me explico. Parece que cuando hablamos de pobreza y hablamos de intervención en cooperación internacional, el sistema, bueno, hace un trabajo muy, muy interesante. Eso sí, tiene unos problemas serios de financiación. Pero cuando hablamos de incidencia, por ejemplo, en temas como conflictos, parece que no tiene respuesta. Tiene, pero nadie las acata. Resoluciones del sistema de Naciones Unidas que nadie acata. ¿Cómo se puede equilibrar eso?
Bueno, yo creo que lo señalas muy bien. Yo creo que en la agenda global y la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente en la lucha contra la pobreza, mejora de la salud y la educación, ha habido cambios poderosos, ¿no? La pobreza extrema se ha reducido, aunque ahora podría desescalar de nuevo de una manera importante. La educación ha mejorado a nivel básico, por lo menos en todo el mundo. La mortalidad infantil se ha reducido casi en un 50% en los últimos 25 años. Pero ¿qué pasa? Que en la parte política, allí donde necesitas ejercer autoridad y reconocimiento, entran las potencias. Tenemos un conflicto en Oriente Medio hace casi los mismos 75 años de la creación y no hay forma de que las potencias dejen que el sistema opere, te dejan un poco en la línea de base, en los problemas alimentarios, en los problemas de emergencias, estás ahí pero en un nivel excesivamente bajo, porque las grandes potencias a la hora de la verdad no creen en multilateralismo. Y si le dan el poder a una agencia en un momento determinado, se lo dan con supervisión. Hay una película en Netflix o en las grandes series sobre Sergio Vieira de Mello, que era el representante de Naciones Unidas en Irak, que lo acaban matando una bomba junto a otros compañeros que yo conocía. Salta todo el mundo por los aires y él se está desangrando en los bajos de lo que era el derrumbe y nadie llega. O sea, y el embajador americano llega un minuto y hace unos comentarios realmente genéricos, de poca implicación. Yo lo he sentido como representante en algún momento, que me han tirado la levita cuando te quieres meter en algún tema profundo de políticas públicas, ¿no?
Sí.
Entonces ahí vivimos siempre. Y con los recursos pasa igual, te doy, pero no te doy lo suficiente. Entonces tú haces una conferencia en favor de Palestina, una conferencia mundial de donantes, y sí, comprometen 3.000 millones de euros, pero a la hora del desembolso lo que hay son 500, exactamente 500. Entonces, tenemos, por eso hace falta, yo estoy de acuerdo con el secretario, un nuevo contrato social, a ver, quizás hacer menos, con menos gente, más focalizado, pero dotando de la autoridad y de los medios para que un sistema multilateral como el nuestro pueda actuar en nombre de la comunidad internacional. Pero claro, como las ideologías son tan diferentes, las religiones, las formas de ver la vida, y antes había un poco una visión eurocentrista, Naciones Unidas nace con una visión judeocristiana y eurocentrista,
sí,
de los ganadores, pero luego ha habido otro mundo en Oriente, en África, que tiene una gran potencia y una gran fuerza y que no comulga necesariamente con las ideas de la Carta de Naciones Unidas tal como fue redactada.
De hecho, quizá uno de los hándicaps mayores que tiene el sistema de Naciones Unidas, y ahora sí que tendríamos que hablar de esa reforma, es el poder de veto del Consejo de Seguridad. Esos cinco países que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, que además, la mayoría de ellos presentan demasiadas cuestiones, cuestionan demasiado al sistema. No digo ahora en este momento Estados Unidos, pero China también y Rusia también. ¿Hay alguna posibilidad de que por el impulso del resto de los países y con el liderazgo de los nórdicos, que siempre han sido unos países que han aportado muchísimo, pero que también exigían reformas, pueda cambiarse y desaparecer ese derecho de veto del Consejo de Seguridad?
Naciones Unidas como tal, porque es un conjunto de varias docenas de organizaciones y unos 40.000 funcionarios, sí, y técnicos, tiene para mí dos efectos de partida, de nacimiento. Uno, que la sede esté en Nueva York.
Totalmente de acuerdo.
Siendo el mayor donante Estados Unidos, en algunos organismos hasta de un 20 o un 25% en el momento, como ha pasado con UNESCO y ahora con la OMS, para debilitarla, te retira la ayuda y deja el sistema colgando, ¿no? Uno es ese y otro es el derecho de veto del Consejo de Seguridad, donde cinco grandes, que además no siempre están en la misma longitud de onda, vetan sistemáticamente cualquier cosa que afecte a cualquiera de ellos, porque basta con un veto para que no se pueda avanzar. Y tienes la cuestión de Siria y la cuestión de Bielorrusia, uh-huh, y los grandes temas que están sobre la mesa y no hay forma de actuar, porque el sistema necesita del mandato de la Secretaría General, pero por supuesto también del Consejo de Seguridad y posteriormente de la Asamblea, que es un organismo más de discurso multilateral, pero que no tiene una capacidad de acción concreta, ¿no? Por lo tanto, el derecho de veto ha sido intentado cambiar 200 veces. Hay sobre la mesa la propuesta de Italia, la propuesta de Brasil, la propuesta de la Unión Europea para ampliar de 15 a 25 el número de miembros del Consejo, reducir el derecho de veto a algunas cuestiones que puedan ser definidas entre todos y ampliar con la entrada de nuevos países de África, de Oriente Medio, y renovar un Consejo mucho más colegial, mucho más parlamentario en el sentido bueno del término, pero no hay manera.
De manera.
Cada vez que parece que vas a llegar a un acuerdo, y ha habido momentos donde parecía que se iba a aceptar, y en este momento, lamentable, el tema no está ni sobre la mesa, porque en los años 90 y 2000
sí.
hubo un debate muy fuerte sobre la ampliación. En este momento casi nadie ya trae ese tema porque sabe que es causa perdida. Con lo cual, esos dos defectos de origen, hay más, porque sí. yo creo que se crean demasiadas organizaciones para resolver temas concretos y luego no se cierran o no se clausuran. No podemos tener tres entidades que se dedican a la agricultura, pues FAO, el PMA, el Fondo de Agricultura de Naciones Unidas, o sea, efectivamente, pero ¿qué pasa? Que dentro de la sangre y del sistema, en las venas del sistema, han estado los intereses de los países. No le dejan llegar muy lejos al sistema, pero meten a sus funcionarios, a sus exministros, a sus enchufados, seamos realistas, la palabra sí. no puede ser más certera, con lo cual en las venas del sistema tienes gente muy preparada, con poca capacidad de acción, salvo en lo humanitario y en las políticas públicas que no generan debate. Pero en los temas de incidencia política, para resolver temas gordos de la humanidad, llevamos 30 años intentando resolver o 40 el conflicto saharaui.
Por ejemplo.
Hasta 40 veces en Naciones Unidas. Han mandado a no sé cuántos enviados. No se ha movido un ápice. ¿Por qué? Porque Francia, Estados Unidos, China, Rusia tienen intereses diferentes y el tema no avanza. Y el famoso referéndum que habría que hacer no se hace. He puesto un caso que suena a todo el mundo.
Sí, sí.
Y lo mismo en Oriente Medio, y en Bielorrusia, y en los conflictos de la ex Yugoslavia. Es todo así. Por lo tanto, qué bueno que existe, pero hay que darle realmente un cambio, no solamente de imagen, que hay que hacerlo, sino en la operatividad. Y eso es muy difícil, y hace falta muchas agallas. Porque si quieres deshacer un organismo, resulta que lo capitanea un francés, o un alemán, o un chino, y ahí hay una lista de funcionarios, de compromisos. Es muy difícil, es una historia muy, muy compleja, realmente de ingeniería social.
Hablemos de futuro. El multilateralismo, como lo entendemos hoy, ¿tiene futuro?
Bueno, yo creo que siempre va a hacer falta una organización multilateral, se llame como se llame. Yo sería partidario no de empezar de cero, porque no nos pondríamos de acuerdo. Imagínate si en este momento, la Carta de Derechos Humanos hubiera que negociarlo. En este momento no se aprobaría nunca.
Nunca.
Y si se aprobaría, tendría muchas más restricciones que la que tiene, que es un documento para mí vital en la esencia del corazón de Naciones Unidas. Por lo tanto, yo sería partidario de una reforma desde lo que existe, con un acuerdo global que podría ser ese pacto para consagrar Naciones Unidas a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que de repente con el coronavirus haya 30 millones nuevos de pobres extremos en América Latina es una tragedia. Y lo mismo puede ocurrir en la India, en África. Entonces, dedicarlo a la lucha contra la pobreza, que tiene dos elementos fundamentales, salud, educación, que me parecen fundamentales, y luego dos o tres temas transversales, como son la igualdad, género fundamentalmente, el tema de la acción por el clima y lo que yo llamaría paz, justicia e instituciones sólidas, que apela a una visión democrática uh-huh. de la vida, ¿no? Y del trato laboral, de salarios y de las empresas, cómo actúan respetando los derechos humanos. Pero claro, este ejercicio de síntesis se nos puede ocurrir a mucho, pero ¿cómo lo haces operativo con un presidente norteamericano que no cree en Naciones Unidas, que no lo utiliza, que te quita las cuotas? Unos rusos que están ahí, pues un poco a lo que ven los chinos, sí que tienen interés porque resulta que ahora son los más multilaterales, sí. ahora que hay crisis. En fin, no es fácil, pero yo partiría de lo que hay en un ejercicio de reducción, eficacia, focalización en temas reducción merecida, efectivos
sí.
y lo que sería el organigrama, ¿eh? Eficacia, con una agenda muy concreta, y dedicarnos a lo que es básico en la humanidad, porque en los otros temas, pues bueno, no hay acuerdo, es muy difícil, son cosas más generales, ¿no?
Uh-huh. Sí habría futuro, ¿no?
Sí hay futuro, yo diré, a pesar de.
A pesar de.
Es que no puede dejar de haber futuro, porque uh-huh. en el momento que en un país de África, llámale Ghana, llámale Sudán, haya una hambruna, o haya, qué sé yo, o en un país de Centroamérica, como lo que vivimos, haya un huracán.
Sí.
Los únicos que tienen capacidad de acción logística, territorial y conocimiento son las agencias del sistema de Naciones Unidas. Y eso, si no existieran, los países lo echarían en falta. No uh-huh. quiero decir que... Pero esa primera intervención, que tiene un sentido humanitario de políticas básicas sociales, nadie lo va a hacer. Ningún país ahora hace cooperación. Ahora Alemania anuncia que se va de la América Latina. La Unión Europea pues mira a América Latina como un tema de países de renta media, cuando hay poblaciones casi del 50% en situación de vulnerabilidad. Entonces hay tal confusión que yo no veo ninguna cabeza pensante ni ningún país pensante que esté en este momento en lo multilateral, y nos debiéramos poner a pensar en ello. La primera Europa.
Sí, porque tiene que mirarse a sí misma, su multilateralismo claro, también está en cuestión.
Con el tema migratorio, por ejemplo, que hemos sido capaces de decir que los que llegan aquí vienen de lugares donde hay que actuar, porque se van, porque no pueden con su vida, no pueden, no encuentran trabajo, no tienen con condiciones de educación. Entonces, el primero que debía tener una visión multilateral agresiva debía ser la Comisión Europea y el Consejo Europeo, pero estamos en otra. Es verdad que hay razones muy poderosas en este momento, pero, hombre, tenemos que recuperar ese debate y esa posición, que antes era una referencia mundial. El sistema de ciudadanía con derechos europeos era la base de una democracia activa, inclusiva, y hay que recuperar ese discurso, porque lo tenemos y lo seguimos pronunciando, aunque se nos haya deteriorado.
Nos vamos a quedar con eso. Carmelo Angulo Barturen, muchísimas gracias por estar esta tarde-noche con nosotros y ayudarnos en la reflexión y en recordar que creemos que debería seguir existiendo, que tiene fallas, muchísimas, pero que hay posibilidades de darle una vuelta, pues también, solo tenemos que ponernos a ello.
Me parece muy bien, y además en Euskadi hay que reconocer que hay sensibilidad a nivel de gobierno, de partidos, de sociedad civil, y creo que es de las pocas comunidades autónomas que se ha guardado y se discute y se avanza, y hay gente muy, muy potente en ese tema. O sea que me da mucho gusto como vasco también que eso sea así.
Muchísimas gracias, Carmelo. Que tengas feliz jornada. Un abrazo.
Igualmente vosotros. Chao, chao.